Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, presenta Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, sean bienvenidos a Alternativa, el programa de opinión y debate que se transmite por las ondas radiales y todas las plataformas digitales de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Alternativa da inicio hoy con una entrevista que el periodista Oscar Asa, en su programa Ahora con Oscar Asa, del canal Mega TV de Miami, le hiciera al doctor Orlando Gutiérrez Boronat sobre las conversaciones en Cuba entre una delegación del gobierno de Estados Unidos y funcionarios del régimen castrista.
Orlando Gutiérrez Boronat, qué honor tenerte en el programa, qué gusto.
El gusto es honor, amigo.
Siempre con décadas de conversaciones. Orlando, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano, tu primera reacción a esta serie de conversaciones. Misteriosamente, a lo mejor tú nos das una primicia esta noche, ¿cómo está compuesta la delegación norteamericana? ¿Quiénes son los que han viajado?
Bueno, la delegación es muy interesante su composición y creo que eso hay que estudiarlo de cerca. La encabeza el Departamento de Justicia y también participa el Departamento de Estado. Por lo que yo estoy viendo, lo que sé, la composición de la delegación son gente de mucha experiencia.
Pero no ha aparecido ningún nombre.
Sí, han aparecido algunos nombres de los que lo componen. Todos tienen amplia experiencia de inteligencia y también inteligencia militar. También está participando el Departamento de Estado. Ya ellos dijeron que los derechos humanos van a ser un punto clave en esas conversaciones. Yo creo que las conversaciones son un error. Ahora, estoy de acuerdo con los senadores Rubio y Rick Scott de que ya que están tomando lugar, el tema central deben ser los derechos humanos porque es el tema que afecta el resto de las relaciones de Estados Unidos con Cuba.
Bueno, ahí en Cuba Debate apareció una nota relacionada con esta reunión. Ahora bien, hay dos temas fundamentales, el tema del migratorio, del éxodo que está enviando el gobierno cubano desde hace meses ya, y el tema del narcotráfico. Evidentemente, las mismas rutas de este éxodo son las rutas del narcotráfico. Evidentemente que estamos en una especie de nudo gordiano, cuando desde la época de George W. Bush se dijo que un nuevo éxodo sería interpretado como un acto hostil.
Reagan fue el primero en decirlo.
Reagan fue el primero, un acto hostil, pero no ha pasado nada. Ahí tenemos triplicado el número de cubanos llegando comparado con lo del Mariel. ¿Qué tú crees que va a pasar? ¿Cuál tú crees que va a ser la reacción del gobierno de Estados Unidos si realmente sigue este flujo migratorio que evidentemente esta reunión está tratando de apaciguarlo?
En primer lugar, yo estoy convencido de que fue un error una vez más permitir al régimen comunista de Cuba utilizar el éxodo de nuestros compatriotas para forzar o presionar la política americana hacia Cuba. Especialmente
que lo han hecho durante 60 años.
Pero en estos momentos son momentos clave. Este régimen nunca ha estado tan mal como está. Es un régimen que está colapsando. Es un régimen que es un peligro para el pueblo de Cuba y para todo el hemisferio. Es un régimen involucrado profundamente en la alianza con Rusia, en la agresión contra Ucrania. Por todas estas razones, este es el momento de haber apresurado el fin de este régimen que ya se ve en el horizonte. Creo que este tipo de reunión es un error moral por esa razón. Es un error político, porque creo que envía señales mixtas, señales equivocadas. Rusia ha tenido pocos aliados en el mundo como Cuba, como el régimen castrista, en esta agresión contra Ucrania. ¿Qué mensaje estamos enviando cuando el gobierno de Estados Unidos se sienta a conversar con este régimen, hace este tipo de intercambio y se habla de que posiblemente esto conduzca a sacar al régimen comunista de Cuba de la lista de países terroristas?
Justamente nos te llega un documento ahí, me llega a mí la copia, del Ministerio del Minin cubano, donde dice que Cuba y Estados Unidos dialogan sobre terrorismo y migración. O sea, esos son los dos grandes temas que está revelando Cuba, que se están tratando en esta reunión.
¿Alguna vez alguna de estas conversaciones, porque han habido varias, ha tenido algún resultado positivo para los intereses nacionales de Estados Unidos, los intereses de seguridad? ¿Dónde está Assata Shakur? ¿Dónde está Joan Chesmer? ¿Sigue en Cuba? ¿Sigue el ELN acuartelado en Cuba? ¿Se ha aclarado lo de los ataques de energía dirigida contra los diplomáticos americanos? ¿Continúa la subversión castrista en toda América Latina? Todo esto continúa y creo que hasta que no lidiemos con los temas centrales, que son los temas de la existencia de una dictadura agresiva a 90.000 de Estados Unidos, ninguna conversación va a tener un resultado trascendente y positivo para Estados Unidos.
Aquí en esta línea hay algo más importante que eso del terrorismo, y es lo que dice el Minin cubano en su nota oficial. Dice: los días 18 y 19 de enero, las autoridades de los órganos de aplicación y cumplimiento de la ley en Cuba y Estados Unidos se reunieron en La Habana con el propósito de intercambiar sobre la cooperación para el enfrentamiento a flagelos que amenazan la seguridad de los dos países, como el terrorismo, el tráfico ilícito de migrantes y el fraude migratorio, entre otros. O sea, los intereses de Cuba con relación a este tema migratorio. Entonces, ¿cuál es la negociación que se ve en el horizonte ahí? Con carácter inmediato.
Al menos que el Departamento de Estado haga lo que dijo que iba a hacer, que era presionar por los puntos de derechos humanos que sean centrales y prioritarios en toda conversación. Que este régimen de verdad, de paso, de terminar con la represión, de apertura, etcétera, de liberar todos los presos políticos, al menos que hagan eso, esto es una pérdida de tiempo inmensa. Porque este es un régimen, este no es un régimen autoritario, este es un régimen totalitario, enemigo de los Estados Unidos.
¿Por qué los gobiernos, y digo los gobiernos en plural, de Estados Unidos, cada vez que Cuba está en una situación como la que tú describiste hace unos minutos, al borde del precipicio, al borde del colapso, le tiran una toalla y rescatan o le dan oxígeno a ese régimen?
Dos razones. Una es ideológica. No es que sean marxistas, pero hay una narrativa que ha salido de la Academia Americana que es pro-castrista. Dice que el régimen castrista es legítimo, lo que se hizo totalitario por accidente, que Estados Unidos tiene mucha culpa, que si hay mejores relaciones, ese régimen mejoraría. Eso es falso, eso es un cuento de hadas. La segunda razón, yo creo que tiene que ver con la semilla que sembró esta mujer, Ana Belén Montes. La idea de que la desestabilización del régimen castrista va a estabilizar a toda la región. Ya está desestabilizada la región, y es el régimen castrista un actor fundamental en desestabilizarla.
No hay algo peor que Cuba no representa un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos, cuando le vende información a los enemigos de Estados Unidos.
Y los ataques de energía dirigida, que eso cambió muchas conciencias en el aparato de seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces yo creo que esas dos razones son muy fuertes en el momento de evaluar el peligro que presenta el régimen comunista de Cuba. Yo creo que lo que está haciendo ese régimen con Rusia, el 11 de julio, el levantamiento del pueblo de Cuba, ha cambiado un poco la percepción, pero sigue siendo un gran obstáculo.
Ahora bien, la otra opción, apretar las clavijas, porque quienes defienden el acercamiento o los acercamientos históricos en determinado momento con La Habana, dicen que la política de desestabilización y de cambio de régimen no funcionó.
Ninguna política de desestabilización se ha llevado de manera coherente hasta sus fines objetivos. Siempre ha habido algún tipo de interrupción de esa política, por diversas razones. Este es el momento con el régimen, donde está el régimen, donde el régimen se ha llevado a sí mismo, de crear un frente unido con Europa. Los europeos son fundamentalmente los que están financiando ese régimen, y exigirle a ese régimen cambios de fondo, una apertura real, igual que se hizo con los regímenes de Polonia, Hungría, República Checa. No estamos inventando el agua tibia, eso ya se hizo una vez. Y este régimen está en una fase en la cual sería muy difícil poder oponerse a ese tipo de gestión.
Orlando, como siempre, muchas gracias por venir esta noche.
Gracias a ti,
Paco. Y seguimos en contacto.
Están escuchando Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República. A continuación les traemos al doctor Orlando Gutiérrez Boronat, quien refuta declaraciones del impuesto presidente Miguel Díaz-Canel respecto a Cuba en la llegada del año 2023.
Yo creo que es importante comprender que cuando nos piden más resistencia y nos piden que todo va a seguir igual, lo que nos están diciendo es que todo va a empeorar aún más de lo que está.
Al empujar la puerta del 2023, sentimos muy dentro la fuerza del legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año, sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil.
Y que resistamos a nombre de un sistema que no representa nuestros intereses.
Todo lo que resistimos y creamos en el año más desafiante es la prueba de que sí se puede.
En cualquier otro país del mundo, donde hay un poco de libertad, ya hubiera salido del poder la pandilla de gente que nos está explotando y nos está desgobernando.
Avancemos por sobre el bloqueo hasta que a sus artífices les sea imposible obstaculizar nuestro avance.
Un país en el cual han salido casi 300.000 personas en un año. Un país con una pobreza rampante como la que tiene Cuba, donde la ciudadanía no tiene seguridad ninguna de nada, ni de alimentos, ni de agua, ni de electricidad. Es un país en el cual el partido que gobierna no sería reelecto. La única forma que esta gente se puede mantener en el poder es como lo están haciendo.
oprimiendo al cubano, reprimiendo al cubano, persiguiendo al cubano y teniendo una economía ahogada, donde el cubano no se puede desenvolver y no pueda generar su propia riqueza. Y eso no es culpa del embargo, no es culpa del embargo de que no tengamos comida en la mesa, porque siempre fuimos un país que nos alimentábamos a nosotros mismos. No es culpa del embargo que la industria eléctrica esté en pedazos. Tuvimos la principal industria eléctrica de América Latina. No es culpa de ningún embargo el que en nuestro país un ciudadano, un campesino, un trabajador, un profesional no pueda montar su propio negocio y tener prosperidad. Lo que estamos padeciendo es un sistema económico diseñado para oprimirnos y mantenernos reprimidos. Entonces lo que sale de la boca del dirigente del Partido Comunista que llaman presidente, que no es el presidente de todos los cubanos, es el presidente de aquellos comunistas que lo pusieron, no tiene nada que ver con nuestra realidad. A lo que atiende es al deseo de perpetuar una ilusión, un engañabobo, que es de que se está construyendo en nuestro país un orden moralmente superior. ¿Ustedes creen que en Cuba se está construyendo un orden moralmente superior? Todo lo contrario. Un orden cuyo fundamento es la represión y la supresión de la libertad individual es inmoral. No porque lo decimos nosotros, porque lo dijo el más grande de los cubanos, José Martí, quien era tan conocedor de la filosofía de la naturaleza humana, de la historia del mundo, que supo regalarle a los cubanos una tradición de libertad individual y de aprecio por las decisiones particulares de cada cual. Y no fue Martí solamente, se fue todo el pensamiento de la guerra de independencia. Optamos por la independencia frente a España porque era la única forma de defender nuestra libertad individual. Y la independencia por muchos años fue la mejor opción, porque el país prosperó enormemente, el país se levantó enormemente el nivel de vida, hasta que llegaron esta gente, hasta que llegaron estos bandidos y diseñaron una economía para poder suprimir nuestro deseo de libertad. Entonces nuestra resistencia debe comenzar no creyendo nada de lo que dice Díaz-Canel, no acatando nada de lo que diga Díaz-Canel, expulsando a esta gente del corazón nuestro, del interior nuestro, de nuestra mente, porque han insertado el policía dentro de nosotros para poder controlarlo. Ahí comienza la resistencia. No le creas, no lo escuches y vete organizando, buscando cada cubano tres personas más para crear el 3x3, la cadena nacional. Y cuando llegue el momento, vamos al paro y trancamos a esta dictadura. Sé que es difícil hablar de esto ahora porque el país se nos está vaciando de jóvenes. Todo el que puede salir está saliendo porque ven el descalabro de la sociedad cubana. Pero de donde quiera que uno vaya, se puede luchar por Cuba.
Cubano, cubana, no cooperes. Dale un paro a la violencia de cubano contra cubano convocada por el régimen. Dale un paro a la explotación de nuestro pueblo por la dictadura. El paro va.
Alternativa.
Este 28 de enero de 2023 se cumplen 170 años del natalicio del más grande de los cubanos, José Martí y Pérez. Del apóstol de la independencia de Cuba conservamos su hermoso legado de justicia y amor y el clamor imperecedero por la libertad como guía para que la patria vuelva a acoger a todos sus hijos en fraternal abrazo, haciendo válido ese pensamiento suyo. La patria es dicha de todos y dolor de todos y cielo para todos y no feudo ni capellanía de nadie. Para rendirle homenaje a José Martí, el programa Alternativa les presenta un editorial del doctor Orlando Gutiérrez Boronat por el aniversario de su natalicio.
Yo soy un hombre sincero.
Cubanos, en este 28 de enero conmemoramos el natalicio de quien fuera el más grande de los cubanos y posiblemente el más grande de los latinoamericanos, José Martí. ¿Por qué fue grande José Martí? Porque sus acciones fueron consecuentes con sus ideales y porque sus ideales se nutrían de su amor profundo por la libertad del hombre, que es el regalo más sagrado que nos ha dado Dios. Para José Martí, la libertad, es decir, el derecho a creer, a pensar, a obrar, a trabajar, era la fuente de todos los demás derechos y la esencia misma de la dignidad del hombre. ¿Por qué? Porque para José Martí el hombre era un ser profundamente espiritual, un ser trascendente, cuyas decisiones, todas sus decisiones, tienen una repercusión cósmica, una trascendencia más allá de la vida mortal de cada cual. el régimen que ostenta el poder en nuestro país, nos presenta a un José Martí, padre del revolucionarismo, cuando Martí soñó con la última revolución, con la que no hiciera dictador a su caudillo. El régimen que ostenta el poder en nuestro país nos presenta a un José Martí como arquitecto del totalitarismo cubano, cuando fue Martí quien dijo que sentía que le mataban a un hijo cada vez que privaban a un hombre de sus derechos. Es por esto, porque hoy se levanta en nuestro país una estructura de poder que tiene que distorsionar la palabra del apóstol, la palabra martiana, que es esencia de la República, para poder sobrevivir, que tenemos que recurrir al Martí luchador, a aquel que dijo que el hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Solo la hombría de Martí era superior a su sensibilidad patriótica, y en su pluma talentosísima, y desde esta hombría, no pudo comprender, no pudo concebir una solución a la problemática cubana que no surgiera, que no emanara de la autodeterminación de los cubanos. Y fue por eso que convocó y organizó una guerra justa y necesaria, cuyas llamas consumieron su existencia, pero no su esencia. Hay que retomar esa lucha. Esa lucha sagrada por la libertad sin la cual jamás seremos plenamente cubanos. En este mes de enero, el Directorio Democrático Cubano, por estas ondas de Radio República, te invita y te convoca con plena responsabilidad a esta lucha, a este esfuerzo definitivo por la libertad que nos pertenece por derecho. Empecemos hoy una nueva lucha de los cubanos dentro y de los cubanos fuera, en la etapa definitiva de recuperar nuestros derechos públicos. Y paso a paso, ahí contigo, estará Radio República, estará el directorio y estará el espíritu de José Martí.
Yo he visto el águila herida volar al azul sereno y morir en su guarida.
Y así, queridos amigos, hemos llegado al final de Alternativa, el programa de opinión y debate de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, bajo la dirección del doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Yolanda Esteban, quien ha tenido el gusto de hablarles, les agradece su atención y los invita a encontrarnos en otro Alternativa. Hasta entonces, patria y vida, y que Dios bendiga a Cuba.
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, les ha presentado Alternativa. Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat. Les invitamos a nuestro próximo programa.